algunos dirán, con cierta ironía, quién te viera y quién te vio. Y en otros temas económicos, la Superintendencia de Educación Superior identificó que más de 42.000 estudiantes se encuentran matriculados en instituciones con riesgo financiero, de acuerdo a su tercer estudio de salud financiera del sistema de educación superior. A pesar de lo alto de la cifra, de acuerdo a la Superintendencia, esto representa una disminución de casi 16.000 alumnos respecto del informe anterior y equivale al 3,3% de la matrícula total de pregrado. En total, son 25 instituciones, 10 universidades, 8 institutos profesionales y 7 centros de formación que están con riesgo financiero de acuerdo a la Superintendencia de Educación Superior. No son pocos, 10 universidades, 8 institutos profesionales, 7 centros de formación con riesgo financiero, más allá que efectivamente representa una disminución respecto al informe anterior. ¿Qué dice el informe que analiza el periodo 2012-2024? Da cuenta de una caída sostenida en la matrícula expuesta a riesgo, fenómeno que la Superintendencia asocia a procesos de recuperación institucional, ajustes internos y, en algunos casos, a la salida de casas de estudios en crisis, salida del mercado. Además, muestra que el gasto promedio por estudiante llegó el año 2024, ojo con esto, el gasto promedio por estudiante, a 4,5 millones de pesos anuales. Gasto promedio por estudiante, 4,5 millones de pesos anuales. Muy por sobre los 2,9 millones del 2012, con brechas significativas entre universidades y el subsistema técnico profesional. El superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, sostuvo que el estudio demuestra que, pese a persistir instituciones con fragilidad financiera, el sistema ha mostrado capacidad de recuperación tras el impacto de la pandemia.
No obstante, sí, hay un grupo de instituciones que evidentemente aparecen que ya sus condiciones de viabilidad están muy deterioradas y en consecuencia están en posición de ir avanzando hacia un cierre. Pero esas instituciones representan un porcentaje de matrícula muy, muy bajo.
En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, destacó el trabajo preventivo del organismo fiscalizador, señalando que la superintendencia ha hecho una labor de anticipación con otras instituciones.
La superintendencia ha hecho un trabajo de anticipación con las instituciones cuando, antes de que caigan en riesgo, se trabaja con ellas de tal manera que las instituciones no tengan que llegar a un punto de quiebre.
En la superintendencia recalcaron que este tipo de estudios busca transparentar el funcionamiento financiero del sistema y anticipar eventuales riesgos con el fin de proteger a los estudiantes y evitar escenarios de quiebra institucional. Aquí nos estamos refiriendo, obviamente, al tema financiero de los institutos de educación superior, vale decir, su viabilidad financiera, si están, digamos, teniendo números azules o están flotando. Esto no se refiere para nada a los contenidos que imparten. Vale decir, si es que hay universidades que merecen el título de tales. Y esto no viene en personal. Yo creo que hay muchas universidades, facultades, escuelas, que no son universidades, que no tienen la calidad para merecer ese título y que debieran salir del sistema si hubiese una fiscalización seria respecto a contenidos, a su calidad, deberían salir del sistema porque si no, lo que están haciendo, y lo han hecho hace mucho tiempo, están haciendo un fraude. Están otorgando un título que no es real, porque quienes de allí egresan no son profesionales, no tienen las capacidades profesionales para exhibir el título que andan mostrando. Puede efectivamente que haya una complicidad, en el sentido que alumnos, apoderados, sepan que están participando del fraude de obtener un cartón que no se merecen, o que simplemente es irreal, porque ahora los cubos, digamos, no tienen las competencias profesionales para desempeñarse con la profesión que ese título o ese cartón allí menciona. Pero claro, ese es un tema más profundo que pasa también por los estándares exigibles de calidad para instituciones que se hacen llamar universidades.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
De la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer una pausa, luego estaremos con la información. Esto ha concluido la investigación, ¿se acuerdan ustedes? Este brazo criminal, los piratas de Aragua, vinculado al tren de Aragua, y que aparece inculpado por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Vamos a hablar de aquello. También algo está ocurriendo con algunos alegatos por malversación en la municipalidad de Algarrobo. Y también lo que se espera con que llegue, cuando llegue a la presidencia de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, la primera presidenta mujer en la Corte Suprema. Eso y más, hablaremos también de política, la reunión ayer del presidente electo José Antonio Kast, por ejemplo, con Eduardo Frei Ruiz Tagle, y las autocríticas que ya están generando en el mundo de la izquierda después de la derrota de la elección presidencial. Pausa y volvemos de inmediato.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la mañana, 8 minutos.
Aumenta la temperatura en la capital, ya son 13 grados con 8 décimas, la humedad relativa al ambiente llega al 83%, le recordamos que Santiago hoy día estará con escasa nubosidad, va a variar en la tarde a nubosidad parcial, se espera una máxima hoy día en Santiago, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, de 25 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente electo José Antonio Kast volvió a reunirse con el exmandatario Eduardo Frei Ruiz Tagle. Además, Kast señaló que sostendrá una cita con la expresidenta Michelle Bachelet. El Frente Amplio inició su proceso de reflexión luego de la derrota presidencial. En su comité central reconocieron un desgaste del proyecto progresista. El gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la futura administración. Y ante la confirmación de la influenza H3N2 en Chile, expertos llamaron a vacunarse y agregaron que el virus hasta ahora no presenta gravedad.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ocho 8:09.
La Fiscalía dio por concluida la investigación contra la organización criminal Los Piratas, vinculada a secuestros, homicidios y otros delitos violentos, entre ellos el del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda. La familia del exuniformado espera que el juicio oral comience dentro del primer semestre del próximo año. El informe es de Marcela Rojas.
El equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía Nacional puso término a la etapa investigativa del caso que indaga el secuestro y posterior asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, una causa integrada al trabajo contra la agrupación delictual conocida como Los Piratas de Aragua, célula criminal vinculada a diversos delitos violentos y extorsivos. Dentro del expediente se reunieron 7 hechos investigados, entre ellos el crimen de Ojeda, cuyo impacto trascendió las fronteras nacionales por su eventual carácter transnacional y las interrogantes que generó respecto de sus motivaciones. Según lo señaló el fiscal jefe del equipo ECO, Alex Cortés, el cierre se concretó a menos de un año de la formalización, lo que refleja que las diligencias principales están agotadas y que el caso se encuentra listo para avanzar a la siguiente fase.
La investigación ya se encuentra afinada, en menos de un año desde que fueron formalizados los imputados, se cierra y se va a acusar en los próximos días a 20 imputados que actualmente se encuentran formalizados y en prisión preventiva por estas investigaciones.
Serán 20 los imputados que enfrentarán acusación formal dentro del plazo legal de 10 días. Todos permanecen en prisión preventiva y se les atribuyen delitos que van desde secuestro con homicidio, incluidos 2 dobles secuestros con resultado de muerte, hasta extorsiones, disparos injustificados y otros ilícitos asociados a la organización. Una parte de los investigados continúa sometida a trámites de extradición. Para ello se abrió una causa distinta, lo que permitirá avanzar con el núcleo ya formalizado sin frenar el proceso principal. El abogado querellante Juan Carlos Manríquez calificó la decisión como una avance relevante para esclarecer el homicidio y sus motivaciones, destacando que tras casi 2 años desde los hechos, se consolida un camino judicial con implicancias internacionales y de relevancia para la seguridad del país.
Desde el punto de vista de la protección de la seguridad interior y exterior de Chile, de la familia del teniente Ojeda y de los esfuerzos que han hecho desde distintas partes del mundo para que esta investigación avance y esclarezca la real motivación detrás de su secuestro y homicidio, este es un paso tremendamente importante.
El juicio oral podría iniciarse durante el primer semestre de 2026, etapa en la que se definirá la responsabilidad penal de todos los acusados.
8:12.
Y ayer se llevaron a cabo los alegatos finales de las defensas de Belén y Sixto Carrasco, quienes se enfrentan a acusaciones por malversación de fondos y lavado de activos en la municipalidad de Algarrobo. El lunes próximo, en el Tribunal Oral de lo Penal de San Antonio, se van a desarrollar las réplicas, mientras que el martes se dará a conocer el veredicto de la causa contra los Carrasco y el exalcalde José Luis Yáñez. La información la tiene Cristóbal López.
Durante la mañana de este viernes, en el Tribunal Oral en lo Penal de San Antonio, se realizaron los alegatos de clausura de las defensas de Belén Carrasco y Sixto Carrasco, ex esposa y ex cuñado del ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez, acusados por los delitos de malversación de fondos y lavado de activos por un monto superior a los 1.100 millones de pesos. El abogado de la ex tesorera municipal argumentó que en ningún momento Belén Carrasco habría incurrido en lavado de activos, como fue asegurado por el fiscal, al haberse dividido los montos en diversas cuentas a sus nombres. Además, aseguró que la compra de divisas internacionales en realidad correspondía a pagos internacionales con tarjeta de crédito. En la misma línea, el abogado Gabriel Ruiz aseguró que los dineros fueron gastados por Carrasco en diversos bienes a través de sus diversas cuentas bancarias, pero nunca incurriendo en formas de ocultar la procedencia del dinero.
Los dineros obtenidos, su señoría, de manera ilegal, ella los gasta en viajes, gastos de vida, comida, salidas, los 2 terrenos en Estados Unidos, terminar su casa, un vehículo y una moto. No hay ninguna acción tendiente a ocultar el origen de esos bienes, porque todo está a nombre de ella.
La defensa agregó que Belén Carrasco podía actuar sola y que, tal como estuvieron involucrados el exalcalde y su hermano, podrían haber estado involucrados Pedro, Juan y Diego. La defensa de Sixto Carrasco, por otro lado, afirmó que por la naturaleza de los hechos, el excuñado del alcalde debería ser absuelto del delito de lavado de activos y solo podría ser condenado como cómplice en la malversación de fondos, y que, en realidad, corresponden más los delitos de hurto y estafa, según detalló el abogado Juan Carlos Rivera.
Mi cliente solamente podría ser condenado como cómplice o encubridor de hurto. En relación al delito de lavado de activos, si es condenado, ya sea como cómplice o encubridor de hurto, debe ser absuelto del lavado de activos, porque el hurto simple no es un delito base del delito de lavado de activos.
El lunes desde las 9:30 de la mañana se realizará el proceso de réplicas, mientras que se espera que el martes a partir de las 13 horas se realice la lectura del veredicto de la sala presidida por el juez Sergio Ortiz. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
¿Tus neumáticos pierden presión? Maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin tienen un menor desgaste y una mayor duración. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
8:15.
Varias de las investigaciones penales más mediáticas del país se aproximan al cierre en un escenario donde los plazos judiciales comienzan a agotarse y esto va a obligar al Ministerio Público a definir su rumbo procesal. Entre estas causas figuran casos que han denominado o dominado la agenda pública, como los que involucran a ex autoridades municipales, entre ellas Katy Barriga, Raúl Torrealba y Daniel Jadue, junto con la investigación asociada al penalista Luis Hermosilla en el caso Audio Factop. Así lo dijo el fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que existe un conjunto de expedientes cuya etapa investigativa está próxima a vencer y que por mandato legal deberán recibir definiciones en los próximos días o semanas.
Usted mencionó los casos de la exalcaldesa Barriga, ¿no es así? Quisiera agregar el caso del exalcalde Torrealba, la situación del exalcalde Jadue, permítame agregar la situación del fallecido teniente Ojeda, la situación del caso Audio, Facto, Luis Hermosilla. Es un conjunto de investigaciones que conforme la ley ya están llegando al vencimiento del plazo judicial de investigación y en los cuales la Fiscalía necesariamente va a tomar decisiones en los próximos días o en las próximas semanas.
El jefe del Ministerio Público enfatizó que el cierre de estas causas no es discrecional, sino consecuencia directa del cumplimiento de los plazos establecidos por la ley, lo que abre paso a decisiones claves sobre acusaciones, sobreseimientos o eventuales cierres parciales. El tránsito hacia el fin de la investigación no implica la conclusión de los procesos, por el contrario, inaugura una fase que es crucial, que es la preparación del juicio oral, donde las partes buscan validar o excluir pruebas y establecer los límites del debate que llegará a tribunales. En esa línea, el académico de Derecho Cristian Riego advierte que casos como el del subsecretario Manuel Monsalve anticipan discusiones intensas en torno a la admisibilidad de la evidencia, previendo una etapa litigosa en que los argumentos técnicos van a cobrar mucho protagonismo. A su juicio, el debate se va a prolongar durante el juicio oral, donde la interpretación y peso de la prueba serán determinantes.
Bueno, lo que ahora corresponde es que se cierra la investigación, de ahí se pasa a la etapa de preparación del juicio oral para ver qué pruebas son admisibles y luego a la etapa del juicio oral.
Así, mientras las investigaciones avanzan hacia su cierre administrativo, la atención pública se va a desplazar al terreno judicial, donde la estrategia litigante y la transparencia probatoria van a definir el futuro de las causas que han marcado la agenda nacional.
8:18.
Y lo mencionábamos hace un rato, a días de asumir plenamente la presidencia de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich abordó en Osorno los ejes de su gestión, con énfasis en recuperación de la confianza ciudadana y en una relación institucional con el futuro gobierno basada, dijo, en el diálogo, el respeto y también la coordinación. Desde Radio Bio Bio de Osorno nos informa Eduardo Palacios.
La visita se dio también en su rol de consejera de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, donde Gloria Ana Chevesich indicó que su gestión priorizará el trabajo en regiones, el conocimiento directo del funcionamiento de tribunales y la entrega de una justicia oportuna. Y sostuvo que la recuperación de la confianza ciudadana exige el compromiso de toda la institución y el refuerzo de los mecanismos de control y ética interna.
Restaurar la confianza de la ciudadanía, porque realmente con todos los casos que hemos conocido se ha visto empañada, afectada, y eso hay que recuperarlo. Y eso hay que hacerlo con el trabajo conjunto de todos. Yo creo que todos los miembros del Poder Judicial, de todos los escalafones del Poder Judicial, estamos convocados en esa materia, en esa gran tarea. Yo creo que tanto yo como el resto de los miembros de la Corte Suprema estamos todos interesados en recuperar la confianza ciudadana y entregar una justicia oportuna y de calidad.
Respecto de la relación con el futuro gobierno de José Antonio Kast, Chevesich sostuvo que se mantendrá un vínculo institucional basado en el respeto, el diálogo y también la coordinación.
Como siempre ha sido, un trato que debe mantenerse en el nivel respetuoso, de conversar, dialogar, dar a conocer nuestras inquietudes, nuestros problemas y bueno, y lograr una respuesta oportuna sobre la materia.
Gloriana Chevesich remarcó que el Poder Judicial tiene prioridad en garantizar una justicia pronta y efectiva para la ciudadanía. Afirmaciones entregadas en el contexto de la inauguración de un nuevo juzgado garantía y tribunal en lo penal de esta ciudad, edificio de una superficie de 5.231 metros cuadrados que presta servicios a una población superior a las 220.000 personas de toda esta provincia. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informa previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en btr.com.
De la mañana, 21 minutos.
Hablemos de política. José Antonio Kast concretó ayer una segunda reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien se encuentra, recordemos, suspendido de su militancia en la DC por sostener un encuentro previo con quien era entonces el candidato republicano, hoy es el presidente electo. La reunión de José Antonio Kast con Eduardo Frei Ruiz-Tagle busca obtener contactos con exmandatarios de cara a su próximo gobierno. De hecho, está prevista o se va a agendar una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet también. El equipo, en tanto, de José Antonio Kast sigue conformando el futuro gabinete. Hay un proceso en que figuras de Chile Vamos han transparentado reparos, sí, ojo con esto, contra Jorge Quirós e Iván Poduje como hombres para que asuman un cargo ministerial. El informe es de Bárbara Paillal.
El presidente electo mantuvo una intensa agenda en sus primeros 5 días. Luego de concretar reuniones protocolares y de coordinación durante la semana, este viernes asistió junto a su esposa, María Pía Adriasola, a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen en la Catedral Metropolitana. Sin embargo, el hito político más relevante del día fue su segundo encuentro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una cita realizada en la residencia de las Condes del exmandatario que se extendió por cerca de una hora. Tras la reunión, ambos se entregaron una declaración conjunta. Frei manifestó su disposición a colaborar por el progreso del país y destacó la importancia de los grandes acuerdos.
Yo estoy aquí para decir que como expresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero.
Mientras, José Antonio Kast subrayó su intención de buscar puntos de convergencia incluso con figuras con las que anteriormente tuvo diferencias, adelantando futuras reuniones con la expresidenta Michelle Bachelet y eventualmente con el presidente Gabriel Boric al dejar la moneda.
Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. Lo mismo haré, ya que me va a recibir también la expresidenta Bachelet. Lo mismo haré con ella, le pediré consejos, le diré cómo lo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial.
Paralelamente, en la Gloria 88, sede de operaciones del equipo de José Antonio Kast, continúa el trabajo para definir el futuro gabinete, proceso que ha evidenciado tensiones internas en la coalición de Chile Vamos, con reparos a algunos nombres que toman fuerza para encabezar ministerios. Fue el vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretón, quien transparentó al programa de streaming Turno que nombrar a Jorge Quirós en la cartera de Hacienda sería dispararse a los pies. Cretón aludió a su poco conocimiento y dijo no saber si es bueno técnicamente. Jimena Osandón, diputada de Renovación Nacional, también manifestó inquietud contra la eventual llegada de Iván Poduje en el Ministerio de Vivienda.
Y señalan que ha sido un poco violento, diría yo, con una importante cantidad de personas, ha sido apodugia. Tiene que cambiar esta actitud, tiene que volver a trabajar en conjunto con la gente.
No obstante, desde el equipo del presidente electo insisten en priorizar las reformas y soluciones dentro del gobierno de emergencia de José Antonio Kast por sobre el debate de cargos y coaliciones.
Y la discusión al interior de la derecha por la eventual candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas no se detiene. Si bien el presidente electo José Antonio Kast ha postergado definir si va a entregar o no su respaldo, señalando que evaluará una vez llegado la moneda si esa postulación beneficia al país, al interior de los partidos que lo apoyan han surgido voces que se han manifestado ya a favor de la candidatura de Michelle Bachelet. Una de ellas, por ejemplo, es la del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien sostuvo públicamente que a su juicio la exmandataria, que sería bueno, que la exmandataria, que recordemos también fue alta comisionada de los derechos humanos y jefa de ONU Mujeres, sería bueno que llegue a la Secretaría General, que eso sería, dijo Mario Desbordes, un logro para Chile. Según explicó, no se trata de un tema político partidista, sino de una decisión de Estado. En esa línea, Desbordes insistió en que se sentiría orgulloso si su candidatura se concreta, aunque recalcó que va a respetar la decisión que adopte José Antonio Kast.
Yo, en lo personal, creo que sería un tremendo orgullo para Chile que la presidenta fuera secretaria general de Naciones Unidas. Pero la decisión la tiene que tomar el presidente con todos los antecedentes sobre la mesa.
Pero no fue el único. Ayer el presidente de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, llamó a la tercera, en una entrevista con La Tercera, a respetar lo que calificó como una candidatura de Estado. Creo que el presidente electo, José Antonio Kast, tiene que representar al Estado de Chile. Si el Estado de Chile tiene una candidatura ya presentada, en mi opinión tiene que ser respetada, salvo que exista realmente algún cambio de escenario, ya sea en la política interna u otros factores que ameriten modificar esa postura, dijo Juan Manuel Santa Cruz. En el equipo de José Antonio Kast han evitado referirse al tema. No obstante, el diputado cercano al presidente Miguel Mellado, el presidente electo, definió la autonomía de Kast frente a lo que calificó como presiones de opinólogos y criticó los intentos por influir en sus decisiones. Aseguró además que Kast está plenamente capacitado para gobernar y tomar decisiones.
Han aparecido una enormidad de opinólogos, ¿cierto?, pauteando por la prensa al presidente Kast en lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Mire, el presidente Kast se ha preparado por muchos años para este cargo, él sabe muy bien a quién consultarle.
Hay que destacar, como lo adelantábamos hace un rato, que antes de Navidad José Antonio Kast tiene previsto reunirse con la expresidenta Michelle Bachelet, una instancia en la que se espera uno de los temas sea abordar justamente la eventual candidatura, no la eventual, la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas y si esto va a seguir contando con el respaldo del futuro gobierno. Y parlamentarios del Partido Republicano dijeron que ya están proyectando la búsqueda de acuerdos políticos con partidos de centro-izquierda. Mencionaron al PPD, también a la Democracia Cristiana. Esto de cara a la agenda legislativa que enfrentará el próximo gobierno. En el progresismo, en la izquierda, en realidad, se han visto todo tipo de reacciones a este llamado. Desde el interés para reunirse formalmente hasta considerar a algunos impracticable aliarse legislativamente con una fuerza que rechazó buena parte de las propuestas del actual Ejecutivo. El informe es de Gonzalo Olguín.
Parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron un llamado público a partidos de centro-izquierda a buscar puntos en común para aprobar iniciativas de seguridad y economía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. Pese a la contundente elección de 31 parlamentarios republicanos en la tienda de derecha, saben que no tienen los votos suficientes para aprobar reformas constitucionales o proyectos con quórum calificado. Además, el rol del ex senador y ministro UDI Claudio Alvarado, que estará en el comité político de Kast, contiene un diseño que pretende un acuerdo administrativo más amplio que incluya partidos como el PPD y la Democracia Cristiana y mantiene la tesis de que temas cruciales se podrá llegar a entendimiento con estas fuerzas. Agustín Romero, diputado republicano que ha sonado para presidir la Cámara Baja, dice que con estos sectores todavía es posible dialogar.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar. En temas como el combate al crimen organizado, el control de la inmigración ilegal y la reactivación económica pueden existir puntos de encuentro.
Raúl Soto, jefe de bancada del PPD y una posible carta para presidir el partido el próximo año, dijo que tienen disposición al diálogo, pero que a lo imposible nadie está obligado.
No vamos a tener ningún complejo ideológico en conversar con el futuro gobierno y tratar de alcanzar acuerdos. Si se logra, bienvenido sea. Si no, nadie está obligado a lo imposible.
El jefe de bancada de la DC, Héctor Barría, ha hablado de hacer fuerza común con el PPD, el Partido Liberal y hasta el Partido de la Gente en el próximo Congreso. Dice que le parece interesante el llamado e incluso dijo que esperan un encuentro formal.
Nos parece interesante el llamado que hace el Partido Republicano. Recordemos que ellos fueron una férrea oposición y hoy día están buscando acuerdos y que estos llamados no solamente sean para la prensa, estamos atentos a que seamos convocados de manera formal.
También hay quienes no le creen nada al partido José Antonio Kast. Durante el actual gobierno no lograron aprobar prácticamente ningún proyecto de ley y se opusieron a iniciativas trascendentales como la reforma de pensiones y la reforma tributaria. El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Santana, dijo que espacios de acuerdo con el Partido Republicano son impracticables.
Esta propuesta del Partido Republicano busca dividir la centroizquierda. Esto es completamente impracticable. La gente determinó que fuésemos oposición. No vamos a abandonar a ningún aliado de la centroizquierda.
Fuentes en el oficialismo actual dicen que aún es prematuro definir un comportamiento como oposición y todo dependerá del tipo de proyectos de ley y la manera de legislar y gobernar que irá mostrando José Antonio Kast.
Noticias con independencia. Radiograma.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/información. Líder.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
A ver, datos de nuestros auditores. Hay cortes de energía eléctrica en Macul, por ejemplo, y nos están reportando, por ejemplo, semáforos que no funcionan. Departamental con Avenida La Florida. Departamental con Avenida La Florida y con Macul. Y también Macul con Las Torres. De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, hasta ahora en la región metropolitana hay 6.178 clientes sin energía eléctrica. 6.178 clientes sin energía eléctrica. Y de ellos, la mayor parte es justamente en Macul. 4.372 clientes sin energía eléctrica en Macul, en la comuna de Macul. Después en Algüé, 1.312. Pero básicamente, la mayor cantidad de los clientes sin energía eléctrica hasta ahora son de Macul, 4.372 clientes. Precaución, semáforos que no están funcionando hasta ahora. Y hay dos llamados, nos piden, ayuda. A ver, contemos el primero, nos cuenta un auditor desde Coquimbo. Se trata de una persona en condición de calle, una persona mayor, que está, ¿en qué lugar? En Coquimbo. Está en Los Copihues, esquina Los Tulipanes, en Sindepart, Coquimbo. La situación ya está al tanto de Carabineros, Hogar de Cristo, Departamento Social de la Municipalidad. Ayer fue una ambulancia, lo ingresó al vehículo, pero después lo revisaron, no se lo quisieron llevar al hospital, lo dejaron ahí. Nos envía fotografía, una persona mayor, situación de calle, aparentemente con cierta inestabilidad emocional o psicológica. Entonces este auditor, que ha estado pendiente de este adulto, nos escribe para decir, bueno, que alguien se haga cargo. Es Germán que nos escribe. Gracias, Germán, por escribirnos, por contarnos la situación. Ahí hay un problema social que habrá que atender. Y lo otro tiene que ver con una petición para una persona internada, una joven internada en el hospital Use Christus, ahí en Marcoleta, en el centro de Santiago, el hospital de la Universidad Católica. Y es porque se necesitan plaquetas para esta persona, que es Violeta Osa Vial. Hay un RUT, 23 millones, termina en -7, pero, a ver, no es llegar e ir, hay que inscribirse previamente, porque se trata de donación de plaquetas. Y para eso usted ingrese a www.usecristus.cl para saber si se cumplen con los requisitos para donar, que tiene que ver con viajes realizados previamente, el peso, si ha tenido embarazo, entre otros. Y en esta página se puede agendar hora para el estudio de factibilidad de plaquetas, entonces hace una encuesta, y una vez que sean compatibles, se agenda también una hora para la donación de plaquetas. Esto es para una joven, para Violeta Osa Vial, que necesita plaqueta. Entonces usted, si quiere hacerlo, dé los pasos previos, que es ingresar a www.usecristus, Cristus escribe C-H-R-I-S-T-U-S, Cristus, pero con una H ahí antes de la R. Y ahí hay un procedimiento para agendar hora para el estudio de la factibilidad de plaqueta. Muchas gracias a los auditores que nos envían información relevante, nosotros tratamos también de colaborar.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija, con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
8 de la mañana, 34 minutos.
Vamos a seguir hablando de política porque el jueves por la tarde el Frente Amplio inició la primera reunión de su comité central después de la segunda vuelta a la derrota en la elección presidencial. Una cita que abrió un proceso de evaluación política en el que la dirigencia abordó las causas de la derrota con diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto de izquierda. Ellos hablan de el proyecto progresista, un proyecto de izquierda, y los desafíos que va a enfrentar la coalición en su nuevo rol ahora de oposición. El informe es de Gabriela Piña.
A eso de las 19:30 horas del jueves, el Frente Amplio dio inicio a la primera reunión de su comité central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. El encuentro abrió un proceso de evaluación política en el que se abordaron las causas de la derrota, dando paso a un intercambio de diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista. Bajo ese contexto, algunos dirigentes advirtieron señales de agotamiento del relato político de la coalición y reconocieron dificultades para interpretar las demandas de la ciudadanía. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, valoró la instancia de discusión y adelantó que el proceso de reflexión continuará desarrollándose durante las próximas semanas.
Creo que la reflexión se seguirá profundizando en las próximas semanas y sobre todo en nuestro congreso partidario, donde podremos dar una discusión en mayor profundidad y con toda nuestra militancia, tanto respecto a una evaluación de lo que ha sido nuestro actual político hasta ahora y cómo eso nos permite proyectar el futuro.
Respecto del resultado electoral de Jeannette Jara, el Comité Central del Frente Amplio coincidió en que la derrota no puede explicarse únicamente por decisiones tomadas durante la campaña. Parte de la militancia sostuvo que el problema es más profundo y tiene relación con una pérdida de conexión con sectores sociales que, en ciclos anteriores, respaldaron a la izquierda. La diputada electa por el Distrito 11 e integrante del Comité Central, Constanza Schonhaut, afirmó que el escenario actual obliga a revisar y actualizar el proyecto político.
Una necesaria actualización del proyecto progresista para expresar con mayor claridad simbólica y material las respuestas a aquellas prioridades, temores y aspiraciones que hoy día la ciudadanía está expresando.
El Comité Central también discutió en torno al rol que asumirá la colectividad como oposición al gobierno de José Antonio Kast. En ese marco se planteó la necesidad de iniciar desde ya un trabajo coordinado y avanzar en la construcción de acuerdos con otras fuerzas de la izquierda. La diputada electa Tatiana Urrutia apuntó a construir las certezas que la ciudadanía espera.
Somos una fuerza de izquierda con una convicción clara. Nuestro proyecto no se juega en ser oposición a un gobierno transitorio, sino en construir las certezas que la ciudadanía espera y por las cuales este gobierno ha trabajado.
Frente a la arremetida de otros sectores del oficialismo por responsabilizar al gobierno del presidente Gabriel Boric del resultado, en el Frente Amplio coincidieron en defender lo avanzado en su administración.
Bueno, a ver, mucho de esto, por ejemplo, hoy día ustedes pueden revisar en nuestra página web una entrevista a Paulina Bogdanovich, la presidenta del Partido Socialista, reflexionando sobre lo que ha sido la derrota presidencial, porque ella reconoce que a nivel parlamentario tuvieron buenos resultados. Hay prácticamente un empate en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y eso ella no deja de recordarlo y valorarlo. Paulina Bogdanovich habla de una autocrítica electoral, también de una autocrítica más estructural, no solo electoral, sobre lo que ha ocurrido con la izquierda, el avance también de la derecha, la capacidad de la derecha de conectar con los sectores populares, algo que ha perdido la izquierda. De todo eso habla Paulina Bogdanovich en esta entrevista que está disponible en nuestro sitio web www.biobiochile.cl. Hay también temas sobre, por ejemplo, la primaria, si es que no debieron haber ido, que la primaria hubiese sido la primera vuelta, no haber hecho primaria, sino que hubiesen ido dos candidatos del mundo de la izquierda en la primera vuelta. Es algo que se pregunta a ella como una eventualidad, también de los errores cometidos por el gobierno, achaca responsabilidad al gobierno, del futuro de la coalición, y que probablemente dice el clivaje ya no es el sí y el no del año 88, sino algo distinto. Bueno, muchas cosas. ¿Cuál va a ser el rol opositor? ¿Qué va a ocurrir? Ella dice, no estamos por alentar movilizaciones, sino por estar atento y vigilante y no perder retrocesos, lo avanzado. Es una larga entrevista a Paulina Bogdanovich, disponible en nuestra página web www.biobiochile.cl. En este contexto del análisis de la derrota, también hoy día en el diario La Tercera hay una entrevista al senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Dice varias cosas Quintana, está en el título también, pero dice, por ejemplo, la falta de reflexión del Frente Amplio no nos puede llevar a nuevas derrotas y puede hacer un daño irreversible al elector. Falta de reflexión en el Frente Amplio. Uno no se puede inhibir, por mucho efecto que pueda tener el gobierno, mirar que el gobierno también fue un factor para explicar la derrota. Se le pregunta a Jaime Quintana, ¿esa falta de autocrítica la ve en el Frente Amplio fundamentalmente? Hasta el momento no lo he escuchado fundamentalmente allí. Para nadie es un misterio que el Frente Amplio se creyó una vanguardia de su formación. Probablemente estaban seguros de conocer mejor que nadie a los nuevos votantes obligados. Larga también entrevista a Jaime Quintana en el diario La Tercera. Ojo, Jaime Quintana, el mismo de la retroexcavadora, también hay que decirlo, para ser justo, ¿no? O sea, jugando, digamos, ahora a un rol como de moderación y de análisis desde la altura después de haber alentado el tema de la retroexcavadora. Bueno, la política es un poco así. Y este fin de semana, a propósito de esto, ¿no? Los procesos que se están dando los partidos de izquierda, el Comité Central del Partido Comunista se va a reunir para analizar el resultado de la elección presidencial en una cita clave para definir el rumbo político de la colectividad luego de la derrota. Este fracaso electoral abrió una serie de interrogantes sobre el futuro del Partido Comunista. Entre ellas, ¿el partido se mantendrá al interior de una coalición amplia de izquierda o si va a optar por fortalecer una identidad ideológica más nítida y también autónoma? En la interna de la tienda también se instaló el debate en torno a la necesidad de renovar liderazgo y actualizar los mensajes políticos con el objetivo de reconectar con electores moderados. Durante este fin de semana, en la cúpula del Partido Comunista también se podrá abrir un debate en torno al rol que tuvo el presidente Gabriel Boric en la campaña. Y es que, en la semana que termina, el exalcalde de Recoleta y militante comunista Daniel Jadue, por ejemplo, responsabilizó directamente al presidente Boric del desenlace electoral. A juicio de Daniel Jadue, Boric prometió transformaciones y terminó siendo el gobierno del doble desestimiento. Y esto en alusión a lo que Jadue calificó como un abandono de compromisos centrales asumidos al inicio de la administración. Esta postura fue respaldada, ojo con esto, por otras voces al interior del Partido Comunista, aunque claro, con matices. Por ejemplo, para la diputada Natalie Castillo, las responsabilidades son compartidas por todo el oficialismo.
Durante estos días, no tan largo el plazo, pero debemos tener una honesta autocrítica para conformar un bloque de oposición robusto.
Otra discusión que se puede abrir entre los miembros del Comité Central del Partido Comunista es en torno a la figura de Jeanette Jara y el rol que va a tomar Jara en la interna del partido. Pese a que en sectores del oficialismo proyectan a Jeanette Jara como una figura relevante para la futura oposición, analistas consultados por la radio coinciden en que se trata de un liderazgo que todavía tiene que definirse. Justamente en consideración de que no hay claridad sobre el rol que la ex ministra va a asumir dentro del Partido Comunista, ni sobre si su liderazgo va a ser impulsado orgánicamente por la misma colectividad después de la elección. En esa línea, el analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, afirmó que se trata de una opción condicionada.
Sin embargo, si es que ella decide alejarse del Partido Comunista, eventualmente no seguir militando ahí o tratar de disputarle el espacio de poder a Lautaro Carmona, eventualmente se podría asomar como un liderazgo dentro de la coalición. Si bien ella pierde la elección con un porcentaje de votos relativamente significativo.
Una postura similar planteó el analista político de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, quien advirtió que mientras Jeanette Jara no defina su posición al interior del Partido Comunista, será complejo que pueda consolidarse como un referente en toda la oposición.
Si es que tiene que anclarse nuevamente en el Partido Comunista y desde allí proponer esta visión nueva o reformada de las izquierdas. Mientras eso no se resuelva, va a ser muy difícil que Jara asuma este liderazgo de las fuerzas políticas en la izquierda.
Desde lo que fue el comando de la ahora ex candidata presidencial del oficialismo, su jefe de gabinete, Jorge Millaquén, señaló que esperan que Jeanette Jara se transforme en una de las principales referentes de la oposición en el nuevo escenario político. Claro, reunión del Partido Comunista durante este fin de semana. Hoy día hay una entrevista, por ejemplo, al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en el diario El Mercurio, donde se le pregunta, comienza a preguntarse, el Partido Comunista sigue siendo un partido marxista-leninista. Y dice, pero claro, Carmona, aquí no estaba en juego discutir el cambio de origen, característica y composición del Partido Comunista. Para eso hubo un congreso y el PC se definió como tal. Lo hace con respeto por los demás, pero referido a sí mismo. Y sigue siendo ese Partido Comunista. Eso es una definición muy, muy clara. Se le pregunta por la la situación de la derrota en la elección presidencial. Reconoce que ha sido un triunfo indiscutido José Antonio Kast, que amerita que consideremos todos los factores que están presentes en esta derrota. También a la pertenencia del gobierno. Dice, ojo con esto, dice Janet Jara. Yo creo que hay que ser muy consecuente con lo que hemos dicho ante la pregunta. ¿Es la candidata del Partido Comunista Janet Jara? No. Es la candidata de una coalición que lejos supera al Partido Comunista. Fuimos capaces de decirlo incluso con insistencia. Se le pregunta si afectó a la candidatura de Janet Jara el ser militante del Partido Comunista. Dijo que no, que la propuesta era más bien programática. Se le consulta por lo que dijo Daniel Jadue, que el equipo de campaña se extralimitó, que no había necesidad de maltratar tanto al Partido Comunista. Se le pregunta si comparte esto y dice, no, no tengo poder algún ángulo, ese es más de una mirada, pero no es lo que yo voy a transmitir. Que no quiere comentar las declaraciones o discrepar con Daniel Jadue, que lo que viene ahora es ser parte de una coalición amplia de la izquierda. Se le pregunta si va a haber un debate interno, si podría haber un debate interno, y va a haber tantos debates como sea necesario, porque dice que así funciona la colectividad, pero que quien diga que el Partido Comunista perdió una candidatura tendría que responder primero por qué entonces esa candidatura estuvo lejos de tener la mayoría en la primaria. Que él no ha escuchado que Janet Jara pretenda dejar la colectividad. Bueno, también una entrevista a Lautaro Carmona es lo que es el inicio evidente y obvio de un proceso de discusión en el oficialismo para entender la derrota en la elección presidencial el pasado domingo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana.
Se debate la izquierda por la derrota, pero el gobierno sigue funcionando y de hecho hay toda una polémica instalada por lo que la oposición ha calificado de amarres. Medidas de amarre. Ojo, medidas de amarre porque el concepto que se usó, las leyes de amarre famosas, digamos, que la dictadura dejó instaladas para los gobiernos de la transición que le impedían realizar determinados cambios o que suponían, por ejemplo, inamovilidad a determinados cargos. Recordemos que Pinochet dejó, sí, la dictadura, dejó sistemas muy, muy complejos entre los funcionarios públicos que, por lo tanto, llegó la nueva administración, la de Patricio Elwin, y no podía sacar a funcionarios. Entonces se instalaron las denominadas pajareras, estamos haciendo arqueología, pajareras. ¿Qué es lo que eran? Una oficina, unos descampados, donde muchos funcionarios que no contaban con la confianza del nuevo gobierno eran destinados a unos lugares donde prácticamente no hacían nada, pero se los aislaba para que tampoco estuvieran en la mecánica del gobierno recién instalado de Patricio Elwin. Y esto duró por años, muchos años. ¿Por qué? Porque la dictadura dejó efectivamente a funcionarios amarrados. Es lo mismo que se le está acusando con ese concepto, no es exactamente lo mismo, pero ese es el concepto que está usando por parte de la actual oposición contra el gobierno de Gabriel Boric de dejar apernada gente. Recordemos que eso lo estamos viendo con esto es medio tramposo, ¿no? A través de el proceso de reajuste del sector público se están dejando nuevas medidas. Para eso se requeriría otra ley, en realidad, y esto va a ser tema de un debate en la tramitación del reajuste del sector público, haciendo más difícil el despido de determinados funcionarios públicos, dejándolos, por ejemplo, que a partir de 2 años la gente en contrato, eso pasa a ser un contrato indefinido, cuando ya la Contraloría ha dicho que son 5 años, en todo caso, pero que, dice la Contraloría, esto tiene que definirse en sede judicial. Pero también, no sé, la Subsecretaría de Guerra, por ejemplo, un concurso para 3 cargos importantes, bueno, con sueldo además significativo, además de 4 millones de pesos, y se va a definir a días antes de que asuma el nuevo gobierno. O sea, días antes de que asuma el nuevo gobierno, en la Secretaría de Guerra van a quedar tres personas importantes, en cargo importante, por definición de la actual administración, por concurso de la actual administración. Entonces, la oposición está hablando de medidas o leyes de amarre, la Moneda ha salido a enfrentar esas críticas, el presidente electo, José Antonio Kast, ya envió una advertencia a los funcionarios públicos, mientras que en el Congreso se ha rechazado muy transversalmente, incluso de sectores de la oposición, perdón, por sectores de la actual administración, del actual oficialismo, por estas medidas que está adoptando el gobierno de Gabriel Boric. Escuchen el informe de Danilo Ormeño.
Polémica generó la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo por el reajuste del sector público y que busca justificar con evidencia fehaciente eventuales no renovaciones de contrato que terminarían sacando a algunos funcionarios del gobierno. Esto fue leído como un amarre desde la oposición y también del oficialismo que habría dejado sellada la administración de Gabriel Boric, limitando así las facultades del nuevo Ejecutivo para mover o sacar a trabajadores por distintos motivos. En medio de la controversia fue el ministro de Hacienda Nicolás Grau, quien enfrentó las consultas de los medios de comunicación e insistió que no se trata de un amarre, sino que se justifiquen los argumentos correctamente ante la posible desvinculación de algún funcionario de carrera, lo que no correría para los de confianza.
Esto no es un amarre, en ningún caso. Simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria pueda ser debidamente justificado. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público.
Fue el propio presidente electo José Antonio Kast, quien se pronunció al respecto y solo se limitó a enviar una directa advertencia a quienes intenten amarrarse a un cargo.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
Pero las críticas vinieron de distintos sectores políticos, desde el oficialismo y hasta la oposición. El diputado de la DC, Eric Aedo, rechazó la idea impulsada por el gobierno, ya que aseguró es José Antonio Kast quien debe definir su equipo de trabajo. Mientras que el diputado de RN, Andrés Celis, habló de la letra chica del Ejecutivo.
No corresponde ningún tipo de amarre en la administración pública. Es el nuevo gobierno y el nuevo presidente el que tiene que tener la libertad y la potestad de elegir a sus equipos de trabajo.
La confianza legítima ya se ha dicho bastante. Esto es la letra chica de este gobierno que quiere amarrar a sus amigos, a sus amigas, a sus compadres, a sus familiares.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad por no renovación o renovación en condiciones distintas. Y en caso de que se dé dicho escenario, la Contraloría solo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos.
Y la bancada de diputados de Renovación Nacional ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República pidiendo un pronunciamiento sobre la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento de Patricia Muñoz como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Recordemos que ese organismo fue recientemente aprobado por el Congreso en octubre y busca garantizar orientación, asesoría y representación legal, además de atención integral a víctimas de delitos violentos. El gobierno anunció ayer la designación de la abogada Patricia Muñoz, que es la ex defensora nacional de la niñez y es fiscal del Ministerio Público en ese cargo. Sin embargo, su nombramiento ha generado cuestionamientos. ¿Por qué? Porque está en su séptimo mes de embarazo, lo que implicaría una licencia médica de al menos 6 meses durante la etapa inicial del funcionamiento del servicio. A ello se suma que, de acuerdo a la ley, el fuero maternal se extiende hasta 1 año después del término del postnatal, lo que impediría al próximo presidente José Antonio Kast removerla durante ese periodo. En Renovación Nacional advirtieron que esa situación podría afectar el liderazgo y la toma de decisiones estratégicas en una institución nueva. El jefe de bancada, Frank Sauerbahn, acusó al presidente Boric y a la izquierda que criticaron durante años las llamadas leyes de amarre y hoy día están haciendo, dijo, exactamente lo mismo, dejando señales de un liderazgo sin visión de Estado y terminando el gobierno por la puerta chica.
El presidente Boric y la izquierda criticó durante años las leyes de amarre del presidente Pinochet y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El presidente Boric se va por la puerta chica, demostrando tener un liderazgo pequeño, sin una visión de Estado.
Y en el oficio también se plantea que la eventual licencia médica previa podría generar dudas sobre el pago de remuneraciones con recursos públicos y el cumplimiento del principio de buen servicio en un organismo clave en el actual contexto de seguridad del país.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La ley de las tres causales
todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Existen espacios del mercado negro que se favorecen de la necesidad, de la urgencia y del miedo de las mujeres en las condiciones más complejas, especialmente de las condiciones más precarizadas, se exponen al mercado negro. Y esas realidades son realidades urgentes y son realidades que impactan y fracturan de alguna forma las trayectorias vitales de familias completas.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Ah, ¿en serio? ¿Y qué pasó?
Te voy a contar, pero ¿muere pollo?
¿Dijo pollo?
Un pollito está perfecto con las deliciosas salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en, evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Tras la confirmación del primer caso de nueva variante de influenza AH3N2, subclado K en Chile, expertos aseguraron que pese a que trata de un virus muy contagioso, hasta ahora no se ha asociado con cuadros de mayor gravedad. Se ha reforzado además el llamado a la vacunación. El informe es de Aline de Sormo.
Influenza H3N2 variante K. Así se denomina el virus que, según datos del Ministerio de Salud de Chile, actualmente circula en 34 países y que levantó las alarmas en nuestro país luego de que fuera detectado en la región del Ñuble. Las autoridades sanitarias y expertos salieron a llamar a la calma, asegurando que no se trata de un virus más grave que los ya conocidos. Desde el MinSal explicaron que la detección de esta variante estaba dentro de lo esperado, considerando su circulación previa en otros países y el refuerzo de la vigilancia genómica que realiza el Instituto de Salud Pública. En esa línea, la diputada integrante de la Comisión de Salud y ex ministra de la cartera, Elia Molina, señaló que este tipo de mutaciones son parte del comportamiento habitual del virus y que no existe evidencia de que el subclado K genere cuadros más severos. Según explicó, la influenza H3N2 es altamente contagiosa, pero su impacto clínico no ha mostrado cambios significativos, por lo que el foco debe seguir puesto en la prevención y en reforzar la vacunación.
No se ha observado ningún aumento ni de hospitalizaciones ni de agravamiento. La vacuna que nos colocamos anti-influenza este invierno es útil, sobre todo a los grupos de riesgo.
Respecto a las diferencias de este virus y a quienes afecta con mayor riesgo, la investigadora y profesora titular de la Universidad Católica, Susan Bueno, advirtió que las complicaciones más graves asociadas a la influenza, como la neumonía, se concentran principalmente en niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunes debilitados. Por lo mismo, la especialista recalcó la importancia de la vacunación cuando la autoridad sanitaria lo determine, ya que permite activar defensas clave del sistema inmune como anticuerpos y células protectoras, reduciendo la posibilidad de desarrollar cuadros severos.
Por lo tanto, es muy importante que esta población reciba la vacuna contra la nueva cepa de influenza. Permite la inducción de componentes inmunes como los anticuerpos y células.
Desde el Ministerio de Salud reiteraron el llamado a informarse por canales oficiales, mantener las medidas de autocuidado y priorizar la protección de los grupos de riesgo mientras continúa el seguimiento de la circulación del virus en el país.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Bio Bio Deportes es una presentación de Mes del Mueblista Imperial. Ofertas, premios y charlas.